Hoy en Misterios del Cerebro vamos a hablar de la fatiga crónica, que es un síntoma persistente de agotamiento físico y mental que no mejora con el descanso y además de todo limita significativamente la vida diaria. Es decir, por ejemplo, una persona puede llegar a tener hasta pérdida de memoria, de atención o sentir una nublina, o sea, que se siente como nublado, como que sienten que hay una neblina impresionante en su cerebro. Y vamos a saludar para eso al doctor Leonardo Bello, quien siempre está con nosotros los miércoles. Doctor Leonardo, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a todos. Bueno, Caro, sí, así es. Pues lo acabas de definir muy bien, lo que se conoce como el síndrome de fatiga crónica. Médicamente hay un término también, digamos que más científico, que se utiliza como una encefalomielitis miálgica, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, es una fatiga, es una sensación de incapacidad de hacer las cosas, pero eso va mucho más allá de esa sensación física. También pasa por lo neurológico, por nuestro cerebro. Es una incapacidad de pensar. La velocidad del pensamiento se vuelve lento, muy lenta la persona para hacer las cosas, para pensar, para memorizar. Entonces, por eso también hay pérdida de memoria. Y hay otros síntomas como un sueño no reparador. Y el último, que también es muy característico, dolor. Dolor en todo el cuerpo, dolor en los músculos. A veces se recibe el diagnóstico de fibromialgia, pero en realidad no tiene eso, sino es un síndrome de fatiga crónica.
Doctor Leonardo, ¿por qué hablamos con usted, siendo neurólogo, de este tipo de síndrome? ¿Por qué es el neurólogo el que debe encargarse de esto, doctor?
Bueno, buena pregunta. Los neurólogos nos dedicamos a las enfermedades del sistema nervioso, ya sea sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, el sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, y también el sistema nervioso autónomo, que es el control de esas variables que nosotros no podemos controlar de manera voluntaria, como la respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Pero también los músculos se considera como esa extensión donde llegan los nervios a hacer efecto para la movilidad. Y también, como esta enfermedad compromete la parte neurológica, el pensamiento, la memoria, entonces, en teoría, esta enfermedad es para los neurólogos, la tratamos nosotros, porque el sistema neurológico está afectado. El sistema autónomo, como les dije hace rato, también está afectado, porque otro gran síntoma de eso es que la persona pierde como una sensación de estabilidad, que se va hacia los lados, pueden hacer incluso hipotensión ortostática, o sea, cuando se paran, se les baja mucho la tensión y pierden esa estabilidad, esa sensación como de mareo, como que se van a caer, como que van a perder la conciencia. Entonces, por todas esas razones, el síndrome de fatiga crónica es visto por los neurólogos.
Doctor Leonardo, le pregunto, si yo tengo fatiga crónica, ¿cuál sería entonces mi tratamiento?
Bueno, siempre hay que buscar la causa, pero gran parte de la causa de un síndrome de fatiga crónica, el principal es el estrés, ¿sí? Problemas emocionales, sobrecargas de trabajo, sobrecargas familiares, y esos son los que finalmente van a llevar a tener este síndrome de fatiga crónica. Estrés, y hay que sentarse a buscar un posible estrés, un estresante. ¿De dónde viene? Un problema emocional, por ejemplo, que es muy frecuente. Por ejemplo, a estos pacientes que tienen este síndrome de fatiga crónica les caería de perlas el libro tuyo, por ejemplo. El cuerpo calla lo que las emociones gritan.
El cuerpo grita, sí.
Perdón, el cuerpo grita lo que las emociones callan. Exactamente. Les caería buenísimo. El siguiente, y eso lo vimos mucho en pandemia, por ejemplo, son las infecciones, los estados posinfecciosos, porque afectan toda la parte del sistema inmunológico. Entonces, en pandemia nosotros vimos que después de que pasó la pandemia, llegó un montón de gente a nuestra consulta por síndrome de fatiga crónica, dolor, pérdida de memoria, un sueño no reparador. Y bueno, ese va pasando con el tiempo. Y lo otro es también los malos hábitos, entre estos la alimentación. Alimentaciones muy inflamatorias, cargadas de mucho ultraprocesados. Entonces también vemos que esas otras las causas. Esas son las tres más frecuentes.
Doctor Leonardo, ¿este síndrome de fatiga crónica da para que la gente se incapacite?
¿Podrían llegar a incapacitarse? Sí. Claro, depende del trabajo. De pronto, si les afecta mucho la parte emocional, esos pacientes pueden hacer, por ejemplo, muchísima depresión. Esos pacientes pueden tener mucha pérdida de memoria, mucha dificultad para concentrarse. Entonces, personas donde tienen trabajos administrativos, donde necesitan mucha concentración, mucha memorización, y si está afectada la parte emocional, claro, en el transcurso del tratamiento ellos quizás vayan a necesitar un tipo de incapacidad. No todos, hay que entrar a evaluar muy bien las necesidades de esa persona.
Doctor Leonardo, fíjese que yo acá ya estoy pensando que tengo fatiga crónica porque últimamente duermo y yo me levanto, doctor, pero con un cansancio, y resulta que yo tengo este anillo medidor, el Oura Ring, que es el que le mide a uno. Hoy en día hay muchos relojes, anillos, hay de todo. Doc, y yo creo que yo dormí 8 horas y cuando veo el anillo, dice que 6. Y yo digo, pero ¿cómo así que 6? Y supuestamente le debería salir a uno todo azul y a mí me sale todo rojo, doctor. O sea, yo soy un caso tremendo. Qué cosa tan espantosa. Doctor,
sí, también
¿por qué? Entonces, ¿cómo hago yo para saber?
Por ejemplo, la deficiencia de sueño, no tanto en la cantidad, sino en la calidad, también puede generar fatiga o llevar a la persona a tener un síndrome de fatiga crónica o a empeorar otra causa de fatiga crónica en la persona que lo tiene. ¿Qué es un sueño que no tiene calidad? Que no llegan a las fases profundas del sueño. La manera más objetiva de yo darme cuenta si una persona está llegando a esas fases profundas del sueño, que es la fase 4, es haciendo un estudio de polisomnografía. Pero eso lo indica un neurólogo o un especialista en sueño. Pero también hoy tenemos una gran ventaja, que son las apps que están en nuestro celular, donde de alguna manera no son tan precisas, pero como la polisomnografía, pero sí nos ayudan muchísimo a determinar esas variables del sueño, todas las fases, las 4 fases del sueño. Y ahí yo me puedo dar cuenta si la persona, bueno, tiene una cantidad de sueño adecuada, pero no tiene una calidad de sueño adecuada.
Doctor Leonardo, ¿esta fatiga crónica se puede considerar también como enfermedad degenerativa?
No es una enfermedad neurodegenerativa como tal, aunque no tiene un tratamiento específico como uno quisiera, lo convencional, ¿no? De que yo tengo un síntoma, tengo varios síntomas, voy al médico, me da una pastilla, me voy para la casa y en un par de días ya estoy bien. No, hay que entrar a evaluar todas las variables, todas las condiciones que tiene la persona, las causas que puedan tener. Pero no es algo neurodegenerativo como otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica. Sí, si no recibe tratamiento, si no se identifica la causa, claro, puede seguir avanzando, puede seguir progresando e inclusive puede comportarse como si fuera una enfermedad neurodegenerativa, pero es por la falta de tratamiento adecuado.
Doctor, mire lo que nos pregunta un oyente. ¿Cuántas horas recomienda el doctor para evitar la fatiga crónica a dormir?
Bueno, ahorita ya más o menos lo dijimos, no hay un tiempo determinado, pero importante, tanto la cantidad como la calidad. El tiempo promedio de sueño de todo el mundo van entre 7 a 8 horas. Si necesitan un poco más, no se sientan mal, como si son unas personas que la pasan durmiendo. No, todos somos diferentes y quizás haya personas que necesitan más de esas 8 horas, 9 o inclusive 10. Y a los extremos ya es malo, dormir más de 12 horas, sí, es malo para el cuerpo, para el cerebro, dormir menos de 6 horas también, pero si rebordean más o menos entre las 7 u 8 horas, que es lo adecuado, que es el promedio, está muy bien.
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar en la fatiga crónica es la alimentación. ¿Una mala alimentación también puede afectar?
Claro, también. Entonces, ¿qué vemos ahorita con frecuencia en cuanto a la alimentación? 3 deficiencias importantes de alimentos. La primera, de magnesio, la segunda, de vitamina D, y la tercera, vitaminas del complejo B. ¿Sí? Y eso pasa, por ejemplo, en las personas que van a los gimnasios, hacen alta carga, hacen una resistencia vascular, cardiovascular muy alta, y no se alimentan bien. Se alimentan en gran cantidad, sí, porque en el gimnasio siempre recomiendan, digamos, unos parámetros calóricos para mantener peso y masa muscular, pero se están olvidando de pronto de otras necesidades importantes, como consumo de ácidos grasos esenciales, consumo de aminoácidos esenciales o en muy poca cantidad, y también de otros oligoelementos como vitamina D o magnesio. También en el adulto mayor podemos encontrar deficiencias de estas vitaminas, especialmente vitaminas B12, sí, porque pierden la capacidad de absorción, porque tienen gastritis o porque utilizan antiácidos, que es usual en el adulto mayor, o porque comen menos, ¿sí? Porque generan inapetencia. Eso es típico de la enfermedad de Alzheimer también, que genera inapetencia y no quieren comer. Y en ya en población mucho más joven, adolescentes y niños, donde su alimentación ultraprocesada es muy alta, muy cargada, más del 70% de lo que comen en un día son ultraprocesados, pues claro, tienen una alimentación de muy baja calidad, gran cantidad, eso sí, pero baja calidad, que lo lleva a tener obesidad y déficit de algunos oligoelementos, como digo, como vitamina D, magnesio y vitaminas del complejo B, importantísimas para el neurodesarrollo de ellas.
Doctor, ¿este síndrome puede afectar a los niños?
Sí, aunque no está descrito específicamente en niños, sí se ve mucho más en adultos por la situación del estrés como la principal causa. Para niños también podemos ver, no exactamente el cuadro igualito al del adulto, pero sí podemos ver, por ejemplo, niños que se cansan fácilmente en cualquier actividad durante el día, niños con muy poca concentración, con problemas de aprendizaje. Entonces, en un niño lo podemos ver en menor grado y de otra manifestación diferente.
Doctor Leonardo, ¿qué recomendaciones le podríamos dar como un paso a paso para las personas con fatiga crónica que se lleven un resumen de aquí del programa?
Exactamente, bueno, muy bien. Entonces, primero que todo, acudir al médico para encontrar la causa, para identificar. Dos, principalmente los problemas de estrés. Hay que mirar cuál es el origen del estrés, porque puede ser un estrés que lleve mucho tiempo, que muchos años, que lo normalicen, que lo vean como normal. Ahí van a necesitar, en este caso, de ayuda psicológica. Cuando uno habla del psicólogo, yo sé que mucha gente dice, no, pues yo no soy enfermo, yo no necesito eso, no tengo una enfermedad mental. No, nada de eso, esto no es una enfermedad mental como tal, pero sí necesitan un psicólogo, porque hay psicólogos expertos que ayudan a identificar el origen del estrés. Y por último, el tercer paso es mejorar los hábitos. Si tengan o no un problema de estrés, hay que mejorar los hábitos, porque ellos pueden empeorar este estrés. La alimentación ya lo dijimos, que le dediquen tiempo para dar una calidad de sueño adecuado y la actividad física, que eso sí se le recomienda a toda persona, salvo en algunas condiciones donde no se pueda hacer actividad física. Pero esos tres puntos importantes.
Doctor Leonardo, nos están preguntando muchos oyentes, ¿cuál magnesio podría ser bueno para dormir?
El que, digamos, el que mejor se absorbe y por precio y calidad es el glicinato de magnesio, pero eso no quiere decir que los otros no sirvan. El glicinato puede servir, el citrato de magnesio puede servir. Como tal, no hay uno exclusivo o específico para dormir. Que uno diga, este sirve para dormir, este sirve para los dolores, este sirve, no. Porque el magnesio es igual en todo. Lo único que cambia es el vehículo de transporte, que es un citrato, un glicinato, un biglicinato, y eso, y ese vehículo de transporte lo que me permite es que mejore la absorción en mi cuerpo de ese magnesio, es lo único. Entonces, glicinatos son los que mejor se absorbe, el que menos tiene problemas intestinales, como se absorbe mejor, entonces va a generar menos diarrea, por lo menos. Entonces, ese es el que se recomienda.